Hola a todos y bienvenidos a Londres Tiene Podcast.
Mi nombre es Rocío, soy historiadora de arte y guía turismo en Londres.
Mi nombre es Aya, amante de la cultura británica y fan de la realeza.
Juntas decidimos crear este podcast para compartir historias sobre todo lo que Londres tiene.
Cada semana elegiremos dos temas y ustedes podrán participar votando lo que más les gustaría que contemos.
De esta manera, este no será tan solo un podcast, sino tu podcast de Londres. La semana pasada hicimos una votación y el resultado fue bastante llamativo porque los contrincantes tuvieron un claro empate. Así que decidimos contar sobre los dos temas. Pero no sé si se acuerdan quiénes estaban en carrera. Bueno, los eventos competidores fueron el Gran Incendio de Londres contra el Blitz. Y como hoy es el turno de Aya, ella nos va a contar sobre el Gran Incendio, mientras que yo ya estoy preparando ahí en el horno lo que va a ser el próximo episodio sobre el Blitz. Estas dos tragedias asediaron Londres, provocando pánico y muchas pérdidas, pero también impulsaron a conformar la ciudad que es hoy en día. Por eso, nos pareció importante, ya que se dio el empate, contarles sobre estos dos eventos, porque de las tragedias también hay oportunidades y Londres sí que supo aprovecharlas en ambas ocasiones. Así que Aya, si estás lista, te doy el micrófono.
Bueno, antes de ponerme a hablar directamente del incendio, me parece importante contar el contexto histórico, como para entender cómo llegamos al caos que va a venir después.
Estoy de acuerdo.
Y como ya contamos en episodios anteriores, Inglaterra no fue siempre una monarquía, sino que tuvo varios años de república de la mano del no tan querido Oliver Cromwell. En 1660 se restauró la monarquía con Carlos II, el rey fiestero, pero esta década no va a ganar para disgustos.
No.
A Londres de 1660 era la ciudad más grande de Inglaterra, con aproximadamente 500.000 de habitantes. Pero esa cantidad se vio gravemente reducida debido a la gran peste del invierno de 1665, un año antes del gran incendio.
Aparentemente la vuelta de la monarquía no estaba siendo aceptada por el cosmos, ¿no?
No, la verdad es que se las puso difícil el universo a Carlitos.
Sí, pobre Carlitos Festero.
Y aparte de la peste, lo que afectaba a Londres era la precariedad de la mayoría de las construcciones, hechas de madera y con muchas personas viviendo en el mismo lugar. No había una planificación urbana, por lo que la ciudad iba creciendo como podía y en el orden en que aparecían los edificios.
Claro, la estructura de las casas era de madera y los techos eran de paja, cubierta por una especie de brea que servía como repelente del agua. Y como si esto fuera poco, solía suceder que las casas en la planta baja tenían una superficie, pero esta superficie iba creciendo, haciendo que piso tras piso se avance sobre la calle. Y si esto sucede de ambos lados de la calle, esto hace que en el centro, a la altura de, por ejemplo, el cuarto piso, casi que las casas se tocaban. O sea que no solo todo estaba apretadito, sino que súper conectado por todas partes.
Tremendo, o sea, el hacinamiento a la máxima potencia. En la City de Londres para 1660 vivían unas 80.000 personas, o sea, la sexta parte de los habitantes de la ciudad. Y esta zona era el epicentro de Londres, ya que actuaba como mercado financiero y como puerto activo. Pero ahí vivía gran parte de la plebe, porque la aristocracia prefería la campiña o el distrito de Westminster, que es donde se encontraba el Palacio de Whitehall y la Corte del Rey.
Claro.
Y acá tenemos nuestra principal oposición. Por geografía y por ideología, la City of London y la City of Westminster, donde se alojaba la corona, mantenían una relación bastante tensa.
Sí.
La City había sido la base para los republicanos, y como aún mantenían el dominio comercial y económico, todavía eso implicaba una amenaza para Carlos II, al que más le valía llevarse bien con ese sector si no quería que le cortaran la cabeza como a su padre.
Tal cual.
La tensión por tiempos anteriores seguía latente, y los magistrados de la City no iban a permitirle a Carlos II que hiciera uso del poder absoluto, lo que lo dejaba muy regulado por el Parlamento. Y guarden este detalle porque el control de los magistrados sobre el poder de Carlos fue clave para la propagación del incendio. Y ahora sí, les voy a contar cómo se produjo el gran incendio de Londres. Bueno, este incendio comenzó la madrugada del 2 de septiembre de 1666, y duró hasta la mañana del día 6, dándole tiempo al fuego para arrasar con la ciudad medieval dentro de la antigua muralla romana. Pero, ¿qué fue lo que provocó el incendio? básicamente la negligencia. En la madrugada del 2 de septiembre, Thomas Farner olvidó apagar uno de los hornos de su panadería ubicada en Pudding Lane. Una chispa llegó a la otra y de pronto se empezó a prender fuego todo. El viento, además, colaboró con el desastre, esparciendo las llamas más y más, haciendo que el fuego fuera una especie de tormenta.
Terrible.
La gran pregunta es cómo el fuego de una panadería pudo alcanzar tal nivel de destrucción. Y para eso es importante saber que Londres, en ese verano que estaba terminando, había pasado por una sequía excepcional que había secado los edificios de madera y paja,
claro,
que eran los principales materiales de construcción de esa época.
Claro.
Por lo que una chispa no tardó nada en propagarse. Por un lado tenemos el viento, que ayudaba a las llamas a desplazarse, y por el otro tenemos la arquitectura de las casas, que como contaba Ro antes, las plantas superiores sobresalían y prácticamente se tocaban los pisos superiores y hacían las calles abajo muy estrechas, permitiendo que el oxígeno del nivel del suelo alimentara el fuego que se iba a propagar por la parte más alta de estas casas.
Claro.
Pero el problema no solo fue el viento ni el fuego, sino la mala gestión que se hizo para apagarlo.
Varios problemas tenían, ¿eh?
Sí, varios. En esta época el fuego se combatía con demoliciones, pero el alcalde de Londres, Thomas Bloodworth, no se decidía a llevarlas a cabo y eso hizo que el fuego cobrara vida propia y siguiera avanzando.
Sí, esto es clave porque se cree que si este Lord Mayor no hubiese sido tan tacaño y desconsiderado, no estaríamos hablando de un gran incendio. Porque ya me imagino que nos vas a contar un poquito más adelante por qué este hombre no quiso derrumbar las casas.
Sí, absolutamente.
No quiero hacer spoiler.
Pero bueno, el rey fiestero, nuestro querido Carlos II...
Ya ni siquiera empezás diciendo Carlos II. Empezás directo con el rey fiestero.
No, ya es el rey fiestero. Yo creo que todos saben. Cuestión que este buen hombre ofreció a sus soldados para ayudar a combatir el incendio, pero los magistrados de la City no aceptaron la ayuda hasta que no les quedó otra.
Claro.
La gente también estaba alterada porque se rumoreaba en las calles que quienes lo provocaron fueron extranjeros franceses y holandeses. Y en el horror de todo este caos, ellos fueron víctimas de linchamientos y violencia callejera. Y lo que pasa es que la gente se quería desquitar con alguien y ellos fueron el blanco perfecto.
A mí me parece delirante. Siempre me choqueó esta idea de pensar, estamos en el medio de una situación terrible y encima se nos ocurre empezar a buscar ahí chivos expiatorios en el medio, como, ¿por qué? ¿Qué?
Claro, es como el nivel de prioridades, chicos.
Claro, no, vamos a matar a los franceses y a los holandeses y las casas que se prendan fuego.
Pero estás perdiendo todo.
No, es terrible. Te juro que sigo sin entender cómo pueden ser tan... Terrible.
Sí, porque además, primero, ¿cómo identificás a un francés y un holandés, excepto que tenga la banderita?
Porque llevan una baguette, tienen bigotitos y una remera raya, los franceses.
Claro, bueno, los holandeses son todos
los
colorados.
Los holandeses son todos colorados y llevan tulipanes. Lo único que tienen son tulipanes en las manos.
Ah, claro, y Heineken. Cuestión que hubo una lucha incansable para combatir el incendio y finalmente, al cabo de 4 días, lograron extinguirlo.
¡Vamos!
Y esto se debió, en parte, porque el viento dejó de soplar, y en parte porque la guarnición de la Torre de Londres usó pólvora para crear cortafuegos efectivos que así detuvieron la extensión del fuego hacia el este.
Claro.
Y esto es a grandes rasgos lo que pasó, pero ahora voy a hacer una cronología de los hechos basándome en los relatos de Samuel Pepys, un político, y John Evelyn, un escritor, que dejaron en sus diarios un recuento de lo que pasó en esos casi 4 días de furia.
Se pone picante, esto se pone picante.
¡Ay, sí!
Día 1.
Como conté antes, la madrugada del 2 de septiembre de 1666 se produce un incendio en la panadería de Thomas Farner en Pudding Lane. Eso era bastante común en esa época debido a los materiales de las edificaciones.
Claro.
Pero en este incendio en particular, a pesar de la ayuda de los vecinos, no se podía contener el fuego. Los condestables parroquiales, una especie de policía de la época, decidieron que lo mejor era demoler las casas contiguas para evitar que se siguiera propagando el fuego. Pero los propietarios de las casas no estaban de acuerdo y convocaron al alcalde mayor o Lord Mayor, Thomas Bloodworth, para que interceda en este asunto. La cuestión es que Bloodworth se hizo el desentendido, diciendo que no se iba a poder demoler porque la mayoría de las propiedades eran alquiladas y no podían encontrar a los dueños en ese caos.
Ah.
Esto al mismo tiempo que bomberos experimentados le pedían por favor por la demolición, porque se veían venir el desastre de no poder contener el fuego.
Qué impotencia, ¿no?
Sí.
Lo que decía, por ejemplo, Samuel Pepins es que para la tarde del primer día ya había como 300 casas prendidas fuego. Si había logrado tener tal amplitud, había que hacer algo drástico. O sea, no había mangueras, obviamente con baldecitos chiquititos no íbamos a llegar a ningún lado. Y me los imagino a los pobres bomberos ahí como, dale, por favor, digo, déjame tirar abajo la casa. Y el otro, no, bueno, me voy a dormir, mañana lo vemos.
¿Qué? Terrible.
Ay, me da impotencia el gran incendio, te lo juro.
Terrible, porque además nosotros vivimos muchos años después y sabemos que la negligencia de los políticos continúa. Así que parece que el alcalde no llegó a su puesto por ser un hombre inteligente, sino por acomodo.
¿Por qué no me parece extraño todo esto?
Y se vio desbordado por esta situación caótica, entró en pánico y fue de menos ayuda que Higuaín en la selección argentina. Así que esta negligencia es incomprensible.
¿De Higuaín o del Lord Mayor?
De los dos. Los dos tuvieron la oportunidad de hacer algo y fallaron. Y así tuvimos la pérdida de una Copa del Mundo y también la pérdida de
la City of London.
Toda Londres. Claro.
No quiero comparar una cosa con otra, pero...
No, bueno, a ver, las tragedias no tienen la misma dimensión. Pero digo, o sea, afectó a corazones de un montón de ciudadanos.
Y todos los que no sean argentinos, que nos escuchen, simplemente pongan Higuaín en algún buscador y se van a enterar de lo que estamos hablando, creo que muy rápidamente.
Pero volvamos al gran incendio porque si no, nos vamos por las ramas.
Volvamos.
Cuestión que Samuel Pepys vio todo esto de primera mano y fue en un bote por el río Támesis hasta Whitehall, donde contó la situación y la noticia llegó hasta el rey Carlos II, nuestro querido fiestero, quien ordenó al alcalde mayor que no perdonara ninguna casa y que las derribe antes de que continuara avanzando el fuego.
Claro.
El duque de York, que era hermano del rey, a su vez ofreció la ayuda de los Royal Lifeguards. Pero los magistrados de la City, muy orgullosos ellos, rechazaron la ayuda real y el alcalde muy campante se fue a dormir.
Ay, por favor,
se fue
señor.
A dormir.
Lo odio, lo odio.
Y acá como un toque de justificación, si se quiere, a este hombre. Los incendios eran tan comunes en esa época que el tipo no le dio bola y dijo, ah, esto debe ser un incendio más, me voy a soñar con los angelitos. Y pues no, señor, no, no, se te está prendiendo fuego todo.
Ay.
Y así fue como el fuego avanzó con tal rapidez que para la tarde del domingo la gente se resignó en el intento de apagarlo y se dispuso a huir.
Claro.
Y acá empezó a reinar el caos, imagínate, se juntó la masa de gente que quería escapar con los bomberos y los carruajes de rescatistas que querían entrar. Las iglesias parroquiales que aún no estaban amenazadas se empezaron a llenar de muebles y de pertenencias de la gente que escapaba,
claro.
Pero igualmente iban a tener que volver a mudarse dentro de poco porque el fuego seguía avanzando. Y el rey Carlos II, si bien le gustaba la fiesta, en esta oportunidad no se quedó en el molde. Navegó hasta la zona del incendio y vio que las casas no habían sido derribadas como él ordenó. Así que anuló la autoridad del alcalde y ordenó que se hicieran demoliciones masivas al oeste de la zona del fuego. Pero lamentablemente esa orden llegó tarde porque el incendio ya estaba fuera de control y se había convertido en una tormenta de fuego.
Claro. Día 2.
Para el lunes, el incendio se expandió hacia el norte y el oeste. La extensión hacia el sur fue detenida por el río, pero había llegado a incendiar algunas casas del puente de Londres y el fuego amenazaba con cruzar el puente y poner en peligro a la ciudad de Southwark, pero no lo hizo, por suerte.
No, y además, los puentes tenían casas, y las casas eran altas, que se tocaban de un lado para el otro. Obviamente, si llegaba a empezar a comerse las casitas del puente, como se había empezado a comer las casas de la ciudad, iba a llegar del otro lado, y del otro lado también teníamos almacenes y puerto y materiales, o sea que hubiese sido desastroso.
Sí, tal cual, más desastroso. El incendio hacia el norte llegó al corazón financiero de la City, amenazando la casa de los banqueros en Lombard Street, quienes se apresuraron a salvar las pilas de moneda de oro que eran la base de la riqueza de la ciudad y del país. O sea, había algo que no se podía perder y no era el retrato de la abuela, sino el oro. Porque sin oro...
Y si no puedo comprar otro retrato a la abuela.
Por favor. El fuego era tan fuerte y había llegado a niveles de calentamiento tan altos que derretía materiales duros como claro. hierro, derretía cosas grosas, o sea, no es que te derretía una vela sí. nada más.
Estabas constantemente alimentando un fuego, todo el tiempo alimentándolo y dándole más y más de comer.
Y para este momento, la impotencia y la desesperación se había apoderado de los londinenses, que ya no se ocupaban de apagar el fuego, sino de salvarse a sí mismos.
Claro.
Nadie se ocupó del Royal Exchange ni de las tiendas de Cheapside, y en cuestión de horas todo esto ardió sin más. O sea, perdimos estas edificaciones también. Para la noche del lunes, el río estaba repleto de botes que escapaban llenos de mercancías, y las carretas y peatones provocaban atascos en las calles al intentar salir de la zona hacia los campos abiertos del norte y del oeste.
Claro.
Y acá empezó a ponerse picante el asunto, porque se empezó a correr el rumor de que el incendio no había sido un accidente, sino obra de agentes encubiertos extranjeros sospechosos por la Segunda Guerra Anglo-Neerlandesa que se estaba dando en esa época. Y acá volvemos a las rayitas, el baguette.
Claro, por favor. ¡Qué ridículo!
Yo además no entiendo cómo esta gente no se ponía a pensar que estos extranjeros también estaban perdiendo sus casas, sus pertenencias. O sea, ¿quién va a hacer un atentado tal de perder todo? ¿O qué ganas?
Y no tiene ni pies ni cabeza.
Esto desató la furia de la gente y se la agarraron con cuanto extranjero tuvieran a mano. Si era francés u holandés, tanto mejor. ¿Cómo los identificaban?
Bueno, ah, ya te lo dije. Ah, ya te dije cómo se identificaban. Los franceses y los holandeses.
Algo que hizo que el pánico fuera aún peor fue el hecho de que la Oficina General Postal se incendió temprano el lunes a la mañana. Y el London Gazette había llegado a publicar su último número el lunes antes de que las instalaciones de la imprenta también se incendiaran.
Oh.
Y en esa época todo el país dependía de esas comunicaciones, por lo que perderlas provocó una paranoia claro. colectiva que hizo que los habitantes de la City estuvieran cada vez más desesperados por sacar sus cosas claro. de ahí y por irse.
Claro.
Y como en toda crisis, siempre hay una oportunidad. Esta urgencia de la gente por irse supuso una fuente de ingresos para los pobres fuertes que hacían de cargadores,
uh-huh.
y fue especialmente oportuno para los dueños de carros y barcos,
claro.
porque el precio del transporte se elevó hasta una pequeña fortuna. Y acá fue un gran sálvese quien pueda y si tiene plata, mejor.
Sí, es lo que pasó con las mascarillas cuando empezamos con nuestro universo pandémico, ¿no? Que los costos de las mascarillas al inicio eran completamente delirantes. Decías, pero...
Tal cual.
Ser tan caro. Bueno, lo mismo.
El alcohol en gel, o sea, una industria que se llenó de guita. Entre toda esta bataola, por fin se empezó a organizar un poco todo, porque si bien Thomas Bloodworth era el responsable de coordinar la lucha contra el incendio por ser el alcalde, parece que se tomó el palo y ahí pudo entrar en acción nuestro querido rey fiestero Carlos II, quien volvió a anular las autoridades de la City y puso al duque de York, su hermano, a cargo del manejo del operativo Que vengan los bomberos, que me estoy quemando.
Yo creo que si en algún momento llegamos a empezar a hacer merchandising, nuestro primer elemento va a ser remeras con Carlos II, el rey fiestero, y arriba del caballo, vestido de carnaval carioca.
Con la corbata.
Con la barba medio crecida de un día y medio, ¿no?
Amo. Que venga ese merchandising. El duque se arremangó y dispuso puestos de comando alrededor del perímetro del incendio, en el que participaron equipos de bomberos compuestos por cualquier hombre bien alimentado y fuerte que encontraran en la calle. O sea, cualquiera podía ayudar. Se autorizaron las demoliciones y esto hizo que la solidaridad de la corona ayudara a los ciudadanos a quedarse tranquilos de que no iban a ser ellos los responsables financieramente de derribar las casas, sino que ya lo estaba haciendo la corona, así que tranqui panqui. Se dice que el mismísimo Carlos II ayudó a arrojar agua sobre las llamas y a demoler edificios para hacer de cortafuegos. Así que, fiestero pero
un
solidario.
Aplauso para
un
Carlitos.
Aplauso para Carlitos desde acá.
Día 3.
Y así llegamos al martes, el día en el que todo se desmoronó. El duque de York tenía la tarea de hacer que el fuego no avanzara, principalmente no hasta el palacio de Whitehall, que era donde estaba la corte.
Pobrecito, me lo imagino ahí. ¿Cómo iba a ser este pobre hombre para hacer que no avance el fuego? Le dieron la peor tarea al duque de York, ¿eh? Vos encárgate de que no avance, nosotros vamos a tomar un café y volvemos.
Y bueno, el duque de York contaba con que el río Fleet iba a ser un cortafuegos natural.
Claro.
Pero el viento dijo, pues no, mi ciela. Y las llamas lo atravesaron, pero finalmente el fuego no llegó hasta la corte, así que el duque tranquilo, respiro en paz.
Solo para que traten de imaginarse, el río Fleet hoy no existe, pero se encontraba en lo que era el límite de la City of London en dirección hacia la City of Westminster, ¿no? Tenemos una calle que se llama Fleet, que nos recuerda a este río, y lo que hacía era desembocar en el Támesis, ¿sí? Hoy en día está bajo tierra, sigue existiendo, pero canalizado bajo tierra, o sea que no se ve, pero su presencia, por nombres de calles y algunos puentes que tenemos dando vueltas por ahí, sigue estando.
Todos pensaban que la Catedral de San Pablo era un refugio seguro y llevaron a ella libros y muebles de madera para salvarlos del fuego. Lo que no se dieron cuenta fue que el edificio estaba cubierto de andamios de madera, como ya hemos escuchado en un episodio anterior, y uno de esos andamios se incendió ese mismo martes, cedió y al desplomarse se juntó con el papel y la madera y chao Catedral de San Pablo, que la fuerza te acompañe. La perdimos.
Es verdad que no se sabe si la destrucción de la Catedral de San Paul no hubiese llegado a tal punto, de no ser porque todos llevaron ahí su ofrenda de madera, papel y muebles y cuestiones adentro. Y que ya estaba en mal estado, como habíamos contado en el episodio anterior sobre la Catedral de San Paul.
Durante el día, las llamas empezaron a ir hacia el este, para la zona de la Torre de Londres. Pero acá, la guarnición de la torre tomó el toro por las astas y crearon cortafuegos haciendo estallar casas a gran escala en las cercanías, y esto provocó que el fuego se detuviera.
Día 4.
Y finalmente llegamos al miércoles, en el que los cortafuegos empezaron a hacer efecto.
Menos mal.
El viento menguó y quedaron solo fuegos aislados, pero el gran incendio terminó. Samuel Pepys cuenta que subió al campanario de la iglesia Barking y vio la City destruida, y según sus palabras, fue el espectáculo de desolación más triste que jamás haya visto, y me lo puedo imaginar, porque ver todo destruido desde las alturas debe haber sido horrible.
Sí, completamente, completamente.
El domingo siguiente llovió en Londres y eso ayudó a terminar de apagar los fuegos que habían quedado intermitentes en distintas zonas, pero que ya no eran una amenaza como el gran incendio.
Claro.
Y no se sabe exactamente cuántas víctimas fatales tuvo el incendio, ya que oficialmente se registraron solo 6 muertes, pero en esa época no se documentaban las muertes de pobres y de personas de clase media.
Claro.
Además, el fuego fue de tal magnitud que pudo haber incinerado a una persona sin dejar rastros reconocibles. Así que nunca sabremos con exactitud si un fuego tan grande solo se cargó a 6 almas o fueron más que no eran importantes para la sociedad de esa época y quedaron en el olvido. Solo se sabe que la primera víctima fue la sirviente del panadero en Pudding Lane, que murió adentro de la panadería porque no se animó a salir.
¿Por qué no se animó a salir?
Y no sé, viste.
Qué locura esto de que se quedó ahí adentro.
Sí. Y una pregunta que puede surgir es, ¿quedó algo además de cenizas en la City? Y esta pregunta tiene su respuesta en el Museo de Londres, donde se puede encontrar una pieza de cerámica derretida que encontraron unos arqueólogos en Pudding Lane, y en base al estudio de esta pieza, se pudo saber que la temperatura del fuego alcanzó los 1250 grados centígrados. Así que podrán imaginarse que con esas temperaturas el fuego se comió todo y no dejó ni las sombras,
no.
Y al hacer la investigación me pregunté por qué habían fallado todos los intentos de apagar el fuego, más allá de la falta de liderazgo del alcalde y la demora en la orden de demolición de casas. Me encontré con que las tuberías de esa época también eran de madera, las tuberías también se quemaron.
Claro.
Además, Pudding Lane es una calle que está cerca del río. Así que si lo pensamos lógicamente, con una buena dotación de bomberos se habría podido combatir el fuego con mayor rapidez, pero no hubo tal dotación, los hombres escapaban y los camiones de bomberos de esa época eran de todo menos prácticos porque algunos ni siquiera tenían ruedas, y el alcance era muy limitado, así que con ese panorama era bastante improbable poder hacer algo que fuera de ayuda para combatir el fuego.
Claro, uno se imagina a los bomberos con todas las herramientas que utilizan hoy, con la indumentaria de hoy, con los carros de hoy. Pero si vos pensás que la mejor manera para apagar un fuego para ellos era derrumbar una casa, eso como que te explica un poquitito a qué nivel estábamos.
Tal cual. Y el fuego, además, era alimentado por madera, por telas, paja, brea, aceite, alquitrán, carbón, sebo, azúcar, alcohol y pólvora y cuantas cosas más que no tengo listadas acá, pero que conformaban la vida diaria de la gente en esa época.
Y, como estabas contando antes, Pudding Lane, que es una calle que sigue existiendo hasta el día de hoy, es una calle que baja hacia el Támesis y está muy cerquita del río. Esto quiere decir que estabas al lado de los almacenes, en donde llegaba la mercancía desde el Támesis. Y estos almacenes, entre tantos productos que podían tener, lo que contabas antes, iban a tener productos inflamables, ya sea comestibles, como simplemente que se utilizaban para otras cosas. Entonces, si el fuego empieza al lado de un lugar que ya es complicado porque tiene materiales de construcción, de madera y tal, y encima le sumas que esté del otro lado, tiene aceite y un montón de cosas que lo pueden súper requete alimentar, y obviamente esta ecuación va a salir mal.
Sí, claro. Y todo esto hizo que el fuego fuera cada vez más y más fuerte. Era prácticamente imposible combatirlo sin un plan. Y justamente el plan llegó tarde por la ineficacia del alcalde.
Sí.
El fuego destruyó 13.500 casas, 87 iglesias parroquiales, 44 salas de gremio, el Royal Exchange, la Custom House, el Palacio Brightwell, algunas prisiones, la Catedral de San Pablo, la Oficina General Postal y las tres puertas de la ciudad occidental, Ludgate, Newgate y Aldersgate. El valor monetario de la pérdida se evaluó en aproximadamente 10 millones de libras, o sea, 1.7 mil millones de libras en moneda actual. Como consecuencia de este gran incendio, se creó un tribunal de bomberos, Fire Court, para tratar las disputas entre propietarios e inquilinos.
Claro.
Este tribunal decidía quién tenía que reconstruir a quién, y esto fue clave, porque sin el tribunal, las disputas legales habrían demorado tanto que no se hubiera podido avanzar con la tan necesaria reconstrucción de la ciudad.
Claro.
Pasado el caos y el fuego, varios arquitectos planearon la reconstrucción de Londres según los cánones arquitectónicos de otras ciudades europeas. A Carlos II, el rey fiestero, este cambio le interesaba, pero era tan complejo el tema de las propiedades que ninguno de los planes de una ciudad con avenidas y plazas iba a poder concretar. No había forma de calcular los montos de compensaciones a pagar. De esta forma se recreó el antiguo plan de calles, pero con mejoras en la higiene y en la seguridad contra incendios. En el acta de reconstrucción de 1667, se dispuso que las calles serían más anchas, no habría casas que obstruyeran el acceso al río, y los edificios serían construidos en ladrillo o piedra, y estaba terminantemente prohibido construir en madera. Además, las plantas superiores no debían sobresalir de las plantas inferiores.
Claro.
Carlos II impulsó la creación del Monumento al Gran Incendio, que mide 61 metros y su altura marca la distancia de la ubicación de la panadería en Pudding Lane, donde comenzó todo, hasta este lugar. Otro monumento que conmemora este incendio es el del Niño Dorado de Pike Corner en Smithfield,
sí,
justo donde finalizó el incendio. Entonces tenemos dos monumentos que conmemoran este evento tan desafortunado.
Sí, 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 el principio y el
tal
fin.
Tal cual. Si algo podemos sacar de positivo de todo esto, aunque incomprobable, es que se dice que el incendio ayudó a salvar vidas porque quemó muchas viviendas insalubres con ratas y pulgas que un año antes habían transmitido la peste letal que ya se había cargado a un sexto de los habitantes de Londres.
Es verdad.
Hay quienes no coinciden con esto porque el fuego no alcanzó el resto de los barrios marginales, pero vamos a ver el vaso medio lleno y confiemos en que en algo sirvió todo este fueguito.
Sí, sí.
Además de caos, muerte y destrucción, el gran incendio dio inicio a la industria de seguros.
Sí.
El médico Nicholas Barbon aprovechó la oportunidad de negocio y creó la primera compañía de seguros en 1667, llamada Oficina de Incendios. Su empresa tuvo su propia brigada antifuego y sus clientes tenían placas en el frente de las casas para que pudieran ser reconocidas si había un incendio, así esta brigada sabía qué incendio tenía que apagar, porque eran los que estaban pagando el seguro, básicamente.
Claro.
Después abrieron más compañías de seguros, entre ellas Sunfire Office, creada en 1710, y que ahora es la empresa de seguros más antigua del mundo.
Mira vos.
O sea que el fuego trajo un currito a colación, y uno de los más caros hoy en día. Así que la próxima vez que tengas que pagar tu cuota de la caja, acordate de 1666. También se crearon brigadas de fuego y se dispuso una nueva regulación para que cada municipio de la ciudad tuviera 2 pistolas de agua, baldes de cuero y que se abrieran muelles a lo largo del río para que las casas cercanas fueran más accesibles. Claro. Y esto fue todo por este episodio. Un poco trágico, un poco no, es todo trágico lo que pasó. Excepto para la gente que tuvo visión de negocio.
Es todo trágico y ni te cuento lo que va a pasar la semana que viene. Siempre me parece importante, primero y principal, visitar la City of London y que se comprenda lo que son los orígenes de Londres. Y obviamente no puedes visitar la City of London sin contar la historia del gran incendio. Y si hay algo que es maravilloso es que es la primer tragedia a gran escala que vamos a tener, documentada sobre todo, porque como estabas contando, te basaste en escritos de los diarios.
Un besito a Samuel Pepys y a John Evelyn.
Exacto. Entonces, hay cosas que podemos seguir viendo de la antigua ciudad gracias a que, tal vez por suerte, no pasaron adelante los planes innovadores que tenían de urbanismo de la ciudad. Entonces, la ciudad se sigue leyendo un poquito como era antes, pero con edificios nuevos. Y después vamos a tener lo que les vamos a comentar la semana que viene, ¿no? El Blitz, otro evento que va a marcar literalmente la City of London, además de marcar el resto de Londres y el resto de Inglaterra. Pero son dos eventos que en la City se viven, se sienten, y es una de las características que nos permite que la City of London tenga tantos estratos, ¿no? Partes romanas, partes previas al gran incendio, partes después del gran incendio, Christopher Wren en el medio, después pasamos al Blitz, rascacielos delirantes, y así, estrato sobre estrato, se genera lo que vemos hoy. Por eso me parece súper importante conocer la historia del gran incendio, y por eso también decidimos, de alguna manera ustedes también decidieron votando, contarles estas dos tragedias, porque visitar la City of London es ver vestigios de estas dos tragedias hasta el día de hoy.
Tal cual.
Así que muchas gracias por todos los detalles que nos contaste, porque va más allá de lo que generalmente se cuenta sobre el gran incendio y nos ayuda a tener una perspectiva un poco más clara de cómo y por qué pasó todo esto.
Que Londres, con todo lo que le pasó, siempre pudo encontrarle la vuelta para volver a resurgir de las cenizas. Sí. Como la ciudad tan fuerte que es, digo, Londres es una ciudad que tiene un carácter muy particular y en gran parte ese carácter fue forjado por estas tragedias.
Sí, tal cual. Así que bueno, descansen esta semanita hasta que salga el próximo episodio, porque vamos a seguir un poco más con toda esta destrucción y reconstrucción y esta característica ave fenixica de la City of London y de Londres en general.
¡Tragedy! ¡Tragedy! Si quieren participar de la votación para elegir los temas de nuestro podcast, pueden hacerlo en nuestra cuenta de Instagram, @LondresTienePodcast, o en nuestras cuentas personales, @ExploraLondres y @TuPropiaLondres.
Y bueno, muchas gracias por habernos escuchado y nos volvemos a encontrar la semana que viene en nuestro próximo episodio de
Londres Tiene Podcast.
¡Chao!
¡Chao!